Saludos para Antonio Mercader, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Buen día, muy bien, medio dormido.
Parece que volvimos a los viejos tiempos, porque Ovenir Sartú aún no llegó.
Sí.
Y en la cuarta butaca se encuentra sentado Fernando Escriña, quien hacía tiempo que no veíamos. ¿Qué tal, Fernando?
Bien, bien, ¿cómo están ustedes?
Una campañita para volver a la unanimidad futbolística.
Ah, porque Fernando la corta.
No, claro, sí, somos tres y todavía queda un hereje.
Bueno. Falta poco.
Carlos Ramela está de viaje, creo que va a faltar durante 3 semanas todavía, así que, Fernando, bienvenido de nuevo.
Bueno, muchas gracias.
El jefe de policía de Montevideo, Diego Fernández, abandonará su cargo en los próximos días, aunque el Ministerio del Interior insiste en que mantiene su confianza en ese jerarca. El ministro, Eduardo Bonomi, explicó que el inspector Fernández renunció luego de varias inconductas policiales, aunque negó que su alejamiento se deba exclusivamente al caso de la seccional 14. Fue, sí, uno de los episodios que formó el telón de fondo. Recordemos que en ese caso, la seccional 14, el Ministerio sancionó y además denunció penalmente a algunos efectivos de esa dependencia porque se le dijo por teléfono a una señora que no había patrulleros para asistir a una casa que estaba siendo robada aquella noche del sábado 13. En realidad, sí lo sabía y, dice el ministro, suponiendo que no estuvieran efectivamente disponibles, había otros procedimientos a seguir, concretamente el llamado desde la comisaría al 911, donde se centraliza la utilización de vehículos. Bonomi aclaró que a Fernández se le van a ofrecer nuevas responsabilidades. Mario Lallera, actual titular de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, será quien asuma el 9 de mayo como nuevo jefe de policía de Montevideo. Bueno, ¿cómo han visto todos estos hechos? Estuvimos hablando de ellos hace un rato con el ministro, ustedes escucharon la entrevista.
Sí, yo escuché gran parte de la entrevista. Bueno, lo primero es decir que realmente al ministro Bonomi le ha tocado un ministerio muy difícil. Yo digo, ahí no se hacen milagros. La situación ya venía muy mal después del primer periodo de gobierno del Frente Amplio con los ministros Díaz y Turné, que realmente no dieron pie con bola durante todo el ejercicio, y bueno, a Bonomi le tocó bailar con la más fea. O sea, que hay que reconocer que está en un ministerio muy complicado. Y también reconocer, digo, que haya un aumento de la inseguridad, con una interpretación, y lo digo un poco al calor del acto de ayer del 1 de mayo, que la izquierda sigue manejando y yo creo que está en la raíz del problema. Ayer escuchaba al señor Abdala en el acto del 1 de mayo decir, y la inseguridad que tenemos es culpa absoluta de las políticas neoliberales de los años 90. Bueno, digo, esa es la interpretación de la izquierda. Jorge Vázquez hace unos meses decía lo mismo. Digo, estamos pagando tributo a aquello de los años 90. Entonces, bueno, digo, la realidad mundial desmiente esto. Yo estaba leyendo en la revista The Economist, sé que a algunos oyentes no les gusta que yo cite The Economist, pero bueno.
No, está muy bueno.
Yo la cito. En la última edición trae el caso de Inglaterra y País de Gales, con 55 millones de habitantes, entre ambos, tienen 560 asesinatos por año. En el Uruguay tenemos exactamente la mitad, con una población de 3.300.000 habitantes. Pero además tienen, en los últimos 10, 12 años, una baja constante del delito. Han ido reduciéndose las rapiñas, los robos, los asaltos, todo ha ido bajando. Y entonces explica la revista las causas. Y las causas, dice, es tenemos una policía más eficiente, en primer lugar, basada en la consigna de que quien delinque tiene la certeza de que lo van a agarrar. Si el delincuente sabe de que va a ser reprimido, no delinque, o delinque menos. Pero en otras palabras, lo que la nota del Economist dice es que una situación económica decadente como la que ha tenido Inglaterra en los últimos años, con la crisis del 2006, no se ha reflejado en un aumento de la delincuencia. Y lo que sostiene es que es un error decir que una situación económica complicada es la causa absoluta del aumento de la delincuencia. Y bueno, y explica allí cómo se combate y demás. Pero digo, en la raíz de la izquierda está que no entiende el problema de la seguridad. Probablemente por un complejo, además, que durante muchos años denunció la represión y denunció que las fuerzas represivas y demás. Y bueno, no sabe manejar ni la represión, ni la prevención, ni entiende el tema.
De todos modos, acá estamos hablando de problemas de funcionamiento de la policía.
Emiliano, 3 años, más de 3 años que el ministro está al frente de la cartera. Yo no puedo creer que descubra hoy que hay la omisión contumacial de los deberes del cargo, una figura penal muy conocida, que descubra que la policía incurre en este delito desde hace muchos años. y de antes de Bonomi, por supuesto, pero digo, cuando la gente escribe cartas en los diarios diciendo que hay bocas de venta de droga en su barrio, que la policía las conoce y no hace nada, cuando uno ve paseándose a un ladrón ostensiblemente, a un rapiñero a punto de consumar la rapiña acá, en esta esquina, en Río Branco y 18, los ve y le dice a un policía y el policía no hace nada, hay omisión contumacial permanente, no es un fenómeno nuevo. El ministro debió pensar en esto hace 3 años cuando tomó la cartera, no ahora.
Bueno, asumamos que efectivamente es de las carteras más difíciles que existen. Asumamos el hecho de que la izquierda, el discurso de la izquierda, y me incluyo en ese, de que hay una relación casi mecánica entre el nivel de pobreza, el nivel de indigencia y el nivel de delincuencia. No es cierto. Es muy simple. Hemos bajado del 39 al 12 y del 4 al 0,5
y
ha aumentado. Sí podría decir al revés, no voy a decir el periodo, pero en el periodo de la mayor crisis hubo un aumento del 63% de la delincuencia. Está en búsqueda, en las columnas esa que hizo búsqueda para el aniversario. Hay una relación. Lo que pasa es que no es una relación mecánica, es muy compleja, y sobre todo es una relación que tiene una alta dosis de elementos culturales. Ahora, a mí lo que me gusta de este ministro es que este ministro viene, tú lo entrevistás, y no se dedica, porque no es su tarea, explicar los problemas sociales que hay de la delincuencia. ¿Querés que te diga una cosa? Me parece un cambio radical. Porque el ministro de Interior, lo ponemos, vos decís que demoró. Yo creo que todo el mundo sabemos. Mirá, cualquiera que haya tenido que ver algo con la policía, yo además, aunque tenga, digo con la policía, yo voy por la vía, digo en el sentido de un delito, alguna cosa que me ha pasado, yo voy por la vía normal, no le pido ayuda a nadie, etcétera.
Pero y te digo, como
no, pero no, pero tengo amigos. ¿Cómo no voy a tener amigos? Pero no me gusta, es una cosa que me parece que... Y te digo que uno nota que efectivamente... A veces las respuestas que te dan te sacan de quicio. Ahora, ¿qué pasa? Vos estás en la lucha permanente entre que tenés que hacerlo con esta policía, porque no vas a inventar una policía nueva, tenés que ir cambiando los procedimientos y la cultura de la policía. Y vamos a entendernos claro, también hay cambios en la policía. Yo lo he notado, hay cosas positivas desde el punto de vista de... Y hay cosas todavía negativas, producto de muchos elementos. Ningún gobierno se propone que la policía sea ineficiente. Eso no es un problema de concepción. Ahora, ¿qué sucede? Yo cuando escucho todo ese detalle... que hay que apuntar, y yo sé que ha pasado con algunas estructuras nuevas y especializadas, donde el tema de la corrupción, porque hablemoslo claramente, no es generalizado, pero existe, y hay que combatirlo, y hay que reorganizarlo. Con los viejos procedimientos no se consigue los resultados que uno esperamos, con inversiones muy altas. Ese es otro mecanismo que la izquierda hemos ido aprendiendo. Solo con plata no se resuelven los problemas.
Sí, reconozcamos antes que nada que es un ministerio difícil, sin duda, y que el ministro Bonomi tiene que enfrentar esa gestión. No sé tampoco con qué conocimientos personales de lo que se debe hacer. Pero yo debo confesar que me resulta muy confusa la explicación del ministro cuando sale a la prensa en diversas instancias. Hoy, por ejemplo, me quedó la sensación que estamos invirtiendo los uruguayos una enorme cantidad de dinero y hay un problema de gestión que él reconoce, no se lo autoatribuye naturalmente, pero que él reconoce que hay un problema de gestión severo en el Ministerio del Interior. Y si uno considera que ya han pasado 6 jefes de policía desde que el Frente Amplio llegó al poder, entonces uno se pregunta, caramba, ¿qué es lo que está sucediendo allí? Porque cae un jefe de policía, se dice que se tiene confianza en él, y viene otro y cae, y viene otro y cae, y viene otro y cae. Entonces, cuando uno normalmente dice, los demás están equivocados, el que tengo razón soy yo, y ve que los demás empiezan a sumarse, tiene que comenzar a revisar sus propios pensamientos y sus propias actitudes, que para mí es lo que falta aquí. Yo creo, yo he coincidido, y termino con esto, con el jefe de policía Fernández, coincidí en una reunión y tuve la posibilidad de conversar con él un rato largo, porque era una cena, y me dio la impresión de un hombre preparado, muy inteligente, que tenía muy claro lo que debía hacer y tenía muy claro los riesgos que conlleva hacer lo que se debe hacer, ¿verdad? Porque todos sabemos que de una situación de flexibilidad en los mandos y se pasa a una situación distinta, pueden haber desviaciones. Me refiero a los al manejo de la represión. Yo creo que aquí hay un problema en la génesis, en la moral de la policía, porque aquí, con la ley de humanización de cárceles, para mí fue el comienzo de un proceso que terminó influenciando negativamente la moral de la policía cuando se liberaron más de 700 presos, ¿verdad?
Yo lo que constato es que ha habido, cuando uno tiene cierta edad, ha visto pasar tantos ministros del interior, y uno, yo no creo que haya un tema de mala voluntad de ningún, prácticamente o casi de ninguno de los ministros que yo he visto. Ahora, lo que sí veo es una cosa: existe una institución, la policía, sumamente compleja, corrupta. Obviamente no hablo de, por supuesto, como en todos los lugares hay gente honesta, ¿no? Pero hay estructuras que son muy complicadas de manejar. Lo que yo veo siempre es que los ministros del interior intentan cambios, ¿no? Y claro, ciertos cambios logran. Su entorno más inmediato, aquellas áreas con las que tienen contacto, probablemente cambian o aparentan cambiar. Y entonces llega un momento que siente que modificó a la policía. Es decir, es muy difícil cuando uno está en un cargo de poder ver lo que pasa en los niveles últimos o incluso en los niveles medios de una estructura. Y lo que percibe es que, bueno, por lo menos los jerarcas que lo rodean repiten su discurso, toman... yo me quedé sorprendido, por ejemplo, cuando hicieron los primeros operativos de seguridad. Estos operativos
de saturación.
Al oír hablar al oficial que estaba a cargo, una terminología que era prácticamente la del ministerio, o sea, el Estado ocupa, o sea, la de los asesores brasileños del Ministerio del Interior, ¿no? El Estado recuperando espacios y la presencia
reconquistando.
Un discurso que no era típicamente policial, no era. Claro, yo digo, esas modificaciones se producen para un lado o para el otro. Es decir, la jerarquía imprime ciertos cambios. Ahora, lo que es muy difícil de cambiar es los niveles medios y bajos de esa estructura. Es muy complejo, es cierto, es muy, habría que inventar de nuevo, y eso no es fácil. También es cierto, yo he hablado con varias personas que han estado en ese cargo o muy cercanas, y todas dicen, es muy difícil, es imposible, porque tenés que seguir funcionando, y si te pones en contra de la estructura, te sabotean se echan a muerto aparentemente es una de las cosas más complejas de hacer. Creo que si había algún gobierno que tenía posibilidades de tomar el toro por las astas en este asunto, era este gobierno, pero no se ha propuesto ir al choque, digamos, con la estructura policial.
Y si, da si la no, impresión de que últimamente sí está yendo, ¿no? Hecho como lo de estas últimas semanas, son un choque.
No, yo no digo que no actúe. No, yo empecé diciéndolo. Actúa evidentemente. No, yo me refiero a una modificación estructural de la policía, cosa que es muy difícil, muy claro, difícil de hacer.
Yo lo que veo en esto, como en otros ámbitos de la acción del gobierno, la enseñanza, por ejemplo, digo, lo que veo en el tema de seguridad es un problema de gestión. Yo escuché al ministro recién y lo que veo es problemas concretos de gestión. Digo, todo el discurso del ministro era una queja, una protesta por el mal manejo que se hace. El comisario que tenía el auto en la casa a 11 cuadras. Los autos que estaban... El señor que chocó el auto al día siguiente de recibirlo. La falta de control que hay con las motos y los autos parados. El problema del cambio de hora, que cuando cambia la hora no atienden el 911. Todo era un quejido permanente sobre lo mal que funcionan las cosas. ¿Qué significa eso? Tenemos los recursos, la plata está, están los hombres, están las máquinas, las motos, los autos, está todo, pero no funciona. ¿Y no funciona por qué? Pues está mal manejado, no hay buen manejo. Digo, yo diría, en la entrevista que le hizo Emiliano hace un rato al ministro Bonomi fue una demostración de que hay un problema de gestión. No imputable seguramente al ministro, porque él no puede hacerse cargo de todo, de una fuerza con miles de hombres. Imputable a sus mandos medios, imputable a la falta de organización, al descontrol que hay. Al simple hecho de que si yo ahora llamo al 911, yo en este momento acá de la radio hacemos la prueba, vamos al 911, tenemos inmediatamente una demostración del caos administrativo que es, por lo que demora en atender, por la mala respuesta que se da, digo.
De las palabras del ministro se desprende que hay, sí, digamos, caos administrativo, pero también hay algunas actitudes que podrían ser deliberadas, boicoteando las reformas que se intenta implementar en la jefatura de Montevideo.
Yo quiero llamar la atención porque no lo supe hasta que tú lo mencionaste esta mañana, y es que el comunicado del círculo policial le achacaba al ministro o a algunas decisiones del ministerio una intención política. Uh-huh. Yo no había escuchado esto. Me parece muy grave. Entonces, es decir, el círculo policial, que se supone representa el sentir de los policías, ellos piensan o consideran de que algunas de las directivas que reciben tienen un sentido político, y cuando decimos político es decir que trabaja para la izquierda, trabaja para la mayor gloria del Frente Amplio, me parece grave y digno de analizar qué es lo que se quiere decir allí, ¿no?
Algunos comentarios de los oyentes. Dice Eduardo de Positos: ¿no creen que con la sindicalización de la policía se perdió parte de la autoridad, claro, de la cadena de mando?
Eso fue evidente.
Bueno, ese es un factor que se agregó en los últimos años.
El Frente Amplio promovió esa sindicalización cuando estaba en la oposición. Incluso recuerdo al actual presidente de la República diciendo que se tendrían que sindicalizar hasta los soldados, ¿no?
Claro. Otro oyente...
Pues hay que estar en el gobierno.
Dice, claro, resulta ahora que la policía es corrupta en los últimos dos gobiernos. Antes tenía una conducta intachable.
No, para nada. No la tenía.
Nadie, perdón, permitime esto, Emiliano. Acá... Este tipo de temas no son novedad, ¿verdad? Lo que estamos diciendo acá son los mensajes que se le da al cuerpo policial. Si tú al cuerpo policial le decís que todos los victimarios son víctimas, y que las víctimas son los victimarios porque integran una sociedad que marginó, etcétera, etcétera, das un mensaje que se confunde, porque a la policía no se le explica, se le ordena. Igual que a nivel del Ministerio de Defensa. No se les explica. Los mandos ordenan. Y aquí me parece que hay un exceso de explicación del delito que ahora el ministro va a querer revertir y está intentando, pero claro, el tiempo va pasando y las gestiones se siguen deteriorando. Hay un problema de valores ahí también.
Yo que, sinceramente, digo, sí es cierto, está, que son mentalidades verticales y todo lo demás, pero yo no creo que el problema de la policía arranque porque se le explique o se le deje de explicar.
El sindicato más fuerte de la policía es el inglés.
Sí, no, y además hay una cosa, yo creo que al revés, la sindicalización podría haber sido, y tal vez podría ser, un mecanismo de depuración, de otro nivel de funcionamiento de la policía. Por el momento no sé hasta dónde
se ha producido. Acá la sindicalización es corporativismo.
Uruguay es así. No, está bien. Creo que
habría una forma. Los policías no defienden estas irregularidades.
Y hay otra cosa. Los sindicatos policiales no están defendiendo las formas corruptas. Ahora, hay una cosa que yo me quedó por contestar del periodo, del curso, de lo que hablamos antes. Antonio decía que la relación entre las políticas económicas de los años 90 o las épocas y el presente, es decir, la inseguridad no tienen relación. Y Esteban decía que, en fin, que no es cierto que la relación entre criminalidad y pobreza sea
directa.
Mecánica.
Yo digo que no es mecánica. Estoy de acuerdo en que no es mecánica.
Creo que hay una cosa
que tiene que ver con el paso del tiempo. Es decir, una cosa es que una generación padezca una pobreza circunstancial, y bueno, entonces se achica, vive en condiciones, ¿vale?, y después se recupera. Ahora, cuando hay dos, tres, cuatro generaciones de gente que se cría sin hábitos, sin inserción laboral, sin niveles de educación suficiente, es una bomba de tiempo. Es decir, la pobreza a lo largo del tiempo produce cosas espantosas, y creo que es lo que acá pasamos, ¿no? Llevamos 20 años o más de crisis
Contesto con lo que dijo Esteban hace un ratito, digo, el Frente sostiene que en los últimos 8 años, digo, y ayer creo que se mostraban las estadísticas, creo que el propio presidente Mujica decía ayer, bajamos la pobreza verticalmente.
Yo creo que una cosa son los indicadores,
que no nos fuéramos por esa rama, porque en definitiva ahora estamos hablando de la policía por dentro, ¿no? Este es nuestro asunto hoy, no la inseguridad.
Tenemos digamos, dos extremos que hay que tratar de no tocar. Primero, no personalizar el problema. Yo también conocí a Fernández y me pareció un excelente policía. Digo, pocas veces, pero me pareció, lo he visto en la televisión, etcétera, me parece un excelente policía. También digo que el que viene es un hombre que tiene en su haber grandes éxitos. Donde se han hecho los más grandes éxitos es en la lucha contra las drogas. Ahora, ¿hay en alguna orden policial y de gestión que el taller tiene que ser un taller como lo describía el ministro? No, no hay. ¿Hay en alguna orden? A ver, ¿por qué las bocas de pasta base en algunos barrios no las cierra? ¿Por una orden de ministerio? No, todos sabemos por qué es. En las comisarías que llama a la gente y le dicen no tenemos móvil y tienen el móvil, como está demostrado en este caso concreto, ¿hay una orden? No la hay. Entonces yo creo que estas medidas que se están adoptando, que volviendo a lo que estamos hablando, tienen dos significados. Uno, corregir una situación concreta, donde efectivamente hubo omisión de asistencia policial, para llamarlo de alguna manera. Pero esto da un mensaje, porque no podés echar a toda la policía, no podés ponerte en contra a todo el cuerpo de oficial, tenés que cambiar con ello, no hay otro mecanismo. Entonces, ¿qué pasa? Vos también tenés que darle a tus subalternos la sensación y la seguridad de que si no se cumplen ciertas cosas y ciertas órdenes, bueno, vas a reaccionar con todo el peso de las medidas administrativas, con todo el peso de la ley. Cuando uno, a una persona que lo están robando, que todos sabemos lo traumático que es, llamás al Estado, porque vos llamás al Estado, la comisaría es la puerta del Estado, y te dice, no tengo vehículo, venga a buscarme, y después te enterás que no es cierto, y a dos señoras se le dice, mire, lo tenemos, porque vehículos hay, lo hemos visto. Si uno compara cómo era la policía, hay vehículos nuevos, hay uniformes nuevos, todo el mundo anda con pistola 9 milímetros automática, todo el mundo tiene radio, todo el mundo tiene moto. El problema es de gestión. Yo siempre miro para arriba.
Hay varios
oyentes... ministro hizo una propuesta de reforma, y la reforma está siendo resistida.
Hay varios oyentes, por ejemplo Rosa de San José, que insisten con que lo que está de por medio acá es un problema de educación. Todos los problemas se solucionan con educación. Y todo lleva, además, dice, tiempo y amor. Después hay quienes van a otros factores que podrían estar detrás de esta actitud de algunos policías o de muchos policías. Dice una de nuestras oyentes, María, yo trabajé con policías y ellos se sienten desestimulados en cumplir con su deber porque saben que no van a estar respaldados por el riesgo que corren. Además, en el caso de menores, el juez los libera antes que ellos se retiren del juzgado. En fin, ese tipo de factores están incidiendo.
Sí, yo tengo que decir que, es decir, yo no puedo afirmar acá, un poco contradiciendo un poco a Neil, no puedo decir que es una institución corrupta. Claro que hay alguno que es honesto. Yo creo al revés. Debemos partir de que la regla general es la honestidad, sin perjuicio de lo cual hay corrupción, porque no la podemos generalizar. No creo que haya sido tampoco la intención de venir, pero puede quedar eso en el ambiente. Yo lo que sí creo es que la gestión supone un entorno donde el policía sepa que debe cumplir con su deber. Y a mí me da la impresión que durante todos estos años, la intervención de la policía fue vista como la intervención sobre personas que eran víctimas de una estructura social, que sin duda, y yo no voy a dejar de reconocer la importancia que tiene el crecimiento de la pobreza en el delito, sería un absurdo, pero creo que son funciones bien distintas, ¿no? Puede el ministro de Desarrollo tener algún tipo de discurso en ese sentido, pero el Ministerio de Interior, al igual que el Ministerio de Defensa, tienen otras reglas. Hay mandos, son mandos verticales. Es un lugar donde se da orden, se le da una orden a alguien que se va a ir a jugar la vida. Entonces, es muy delicado esa persona que es consciente del riesgo que corre, es muy delicado estar dándole instrucciones contradictorias. Y yo insisto en eso. No se puede uno desde la gestión echarle la culpa a los que lo hacen. Esto no, es un no poco es como sucede a nivel no municipal, que la culpa la tiene.
No es el discurso de Bonomi.
En eso se ha avanzado, ¿verdad? Yo creo que se ha avanzado después de 8 años de fracaso en ese sentido. Entonces, creo que es el momento de decir, bueno, empecemos a poner blanco sobre negro la realidad de esta sociedad también, y dejemos el discurso político de echarle la culpa para atrás, porque ya pasaron 8 años.
También, ¿no? Para ser justo, hay que decir la verdad que se le está, es decir, el Ministerio Interior carga con el muerto de los fracasos del sistema educativo y del sistema de las políticas sociales. Es decir,
totalmente de acuerdo.
Totalmente. ¿O sea que tú decís que las políticas sociales fracasaron?
Yo lo vengo diciendo hace años.
Lo dijo Richard Reed.
No me, sí, en la mañana
el discurso de ayer de Richard Reed es claro en eso.